Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la nueva estrategia militar del Estado ante el fracaso de la política de paz total. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 28 de abril. El ejército tiene la mira puesta en Iván Mordisco, el jefe disidente que se paró de la mesa de negociación con el gobierno y tiene una ofensiva terrorista en Huila, Cauca y parte del sur del país. Además, en lo que va de este mes, ya ha habido 2 bombardeos al Clan del Golfo. En lo que iba de todo el gobierno, se habían hecho solamente 2 operaciones de este nivel. Y en lo que va del año, han aumentado en 71% los combates militares contra estos grupos armados. Todos estos datos muestran el viraje de la política de seguridad y defensa del gobierno, no solo porque por primera vez en 40 años un militar retirado es el ministro de Defensa, sino también porque se acabó la paciencia del gobierno con los grupos que le dieron la espalda a la paz total. Hoy hablamos de esta nueva estrategia y qué esperar para el remate del gobierno. Juanita Vélez es amiga de esta casa, investiga las dinámicas de conflictos armados, escribe reportajes sobre el tema y tiene un podcast sobre la primera parte de la formación de estas disidencias. Gracias por volver por acá.
No, Tati, gracias a ti por la invitación y yo feliz de estar en huevos.
¿Qué tanto tiene que ver, Juanita, que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, venga de ser militar en el cambio de esta dinámica de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas contra los grupos ilegales, particularmente esta arremetida ofensiva contra las disidencias?
Yo creo que tiene todo que ver. O sea, Pedro Sánchez es un ministro que venía pues de tener esta ascendencia militar, pero además era reconocido internamente por ser un tropero. Mm. No hay que olvidar que también fue el militar detrás de del rescate de los niños del Amazonas, que es alguien que conoce muy bien este terreno, pues este territorio donde se está moviendo Mordisco. Y pues volviendo a tu pregunta, sí tiene todo que ver con este cambio en la manera de afrontar a los grupos. Y es que básicamente el gobierno está necesitando resultados rápidos, concretos, y pues esto tiene que ver con los golpes que estamos viendo que están intentando darle a Mordisco, a otros grupos como el Clan del Golfo, básicamente también en una lógica de pues el tiempo se está acabando. En un año largo se acaba este gobierno y se necesitan resultados concretos, primero en materia de seguridad y segundo pues con el fracaso de la paz total.
¿Y qué tan cerca realmente estará el Estado de dar de baja a Mordisco? ¿Cómo lees que actúa también el líder disidente en represalia frente a esta arremetida militar?
Pues, hubo combates contra Mordisco aproximadamente durante 2 semanas, especialmente entre Guaviare y Caquetá, sin parar. Miraflores estuvo, el cielo de Miraflores en Guaviare estuvo lleno de helicópteros durante todos estos días.
¡Wow!
No han dado con él, lo que sabemos que hay es las gafas, el computador, un fusil. Le dieron bajas importantes como la del Paisa, como la de alias Robledo, y ellos han estado respondiendo. Por ejemplo, lo de La Plata, Huila, ya está confirmado que las disidencias de Mordisco están detrás de eso, y lo que vamos a ver son pues movimientos para poderle responder al ejército pues a esta arremetida. Entonces yo creo que ellos quietos no se van a quedar, pero sí es un golpe duro el que le ha dado la fuerza pública a la disidencia de Mordisco con estas bajas. Son más de, bueno, son 13 personas hasta ahora entre Guaviare y Caquetá las que dieron de baja, y no estamos hablando pues de cualquiera, sino de por lo menos 2 que son importantes, y pues eso obviamente genera unos movimientos al interior de la disidencia. Entonces pues obviamente sí, lo que vamos a ver es respuesta de Mordisco, pero el ejército no ha parado, ¿no? O sea, lo de Miraflores, hace poco hablaba con una fuente y me decía en Miraflores, bueno, aquí ya no se sienten los operativos como hace unos días, pero la arremetida de la fuerza pública sigue, y ellos hasta que no den con Mordisco, yo creo que no van a parar.
La otra parte de las disidencias, las que sí están en la mesa de negociación con el gobierno, son las de Calarcá. ¿Cómo crees que esa mesa está leyendo esta arremetida a Mordisco?
Yo creo que ya veníamos viendo desde enero una confrontación entre las unidades de Mordisco y las de Calarcá en Miravalle, en Guaviare, y recientemente, ahorita, justo en Semana Santa, hubo combates entre ambos en una vereda que se llama Cañomacú, también en Guaviare. Entonces ellos ya venían en un escenario pues de disputa. Yo creo que esta situación lo que puede abrir es una posibilidad de que Calarcá intente, ante la debilidad percibida de las unidades de Mordisco, tomarse o entrar a zonas de Mordisco. Ya lo ha venido haciendo. Entonces puede que esto pues se refuerce con el paso de los días y que de alguna manera logren expandirse más. El Estado Mayor de Bloques y Frentes, la disidencia de, pues, de Calarcá, lleva expandiéndose bastante, han creado frentes en Huila, en Tolima, en Meta, y pues esto podría ser un escenario en el que aprovechan esta debilidad para tratar de tomarse esas zonas. Y eso, ¿qué tiene de por medio? Que la población civil es la que más va a sufrir por esa confrontación.
¿Tiene sentido con la nueva estrategia militar que ya se haya terminado el cese al fuego con el Estado Mayor de Bloques y Frentes de Calarcá, pero al mismo tiempo le suspendan los operativos? Eso parece contradictorio.
Sí, esa fue una decisión que tomó por sorpresa a, desde gente de la mesa hasta expertos, hasta militares en terreno, porque la verdad es que pasaron de no prorrogar el cese a en menos de 24 horas suspender los operativos militares hasta el 18 de mayo. Y eso fue leído como un timonazo, que yo creo que lo que busca es meterle presión de nuevo a pues las disidencias que están sentadas negociando, al mismo tiempo que quieren meterle presión militar a las de Mordisco. Entonces es con ambos, yo creo que es como una carta de ya nos queda muy poco tiempo, hay que lograr resultados y estén o no negociando, lo que necesitamos es meter presión. Esto es darle a las disidencias de Calarcá aproximadamente menos de un mes, ya estamos hablando, para que en palabras del gobierno, como lo contaron en este decreto que sacaron de suspensión de operativos militares, el MBF se concentre en unas zonas, que pues es algo pues un poco difícil de pensar que vaya a pasar con todo el MBF, en especial con las estructuras de Calarcá. Y parece ser que la expectativa que ellos tienen es que el Frente 33 en el Catatumbo sea el que se concentre, pero ahí de nuevo hay muchas preguntas sobre qué tanto eso va a pasar.
Finalmente, Juanita, según un informe de inteligencia militar, los grupos armados ilegales tienen una injerencia de un 30% por kilómetro cuadrado en el país. Eso es que hay presencia en muchísimos lados. ¿Qué retos le ves que hay de acá en adelante, justamente con esta presión del tiempo, en términos de seguridad, con esta nueva ofensiva militar y sobre todo con las dinámicas de los grupos armados? Porque tenemos guerras locales en muchos lados y es por el territorio, dices, de las disidencias, pero también está el tema de Catatumbo, el ELN contra el Frente 33. Son diferentes, son diversos. Tal vez desde la firma del acuerdo de paz con las FARC.
Sí, tal cual. O sea, aquí lo que hemos visto es una expansión, un crecimiento de grupos, pero además una fragmentación. Y eso es un poco lo que yo creo que va a ser la herencia que va a recibir el próximo gobierno. Y sin duda la bandera de seguridad va a ser central para el 2026. Yo creo que eso también le está apostando un poco Petro con esta set de resultados. Y es tratar de que esa bandera no se la quite totalmente la oposición, porque Yo sí creo que el tema de la seguridad va a ser central y en eso la estrategia de la fuerza pública va a virar completamente. No me imagino que haya un solo candidato, ni siquiera del pacto histórico, que no esté pensando en reformar o matar a la paz total. Entonces creo que al final la amenaza o lo que se viene es un escenario muy distinto al que recibió Petro. Los grupos han crecido, todos. La expansión de todos es notable y la fragmentación es un reto para la inteligencia de la fuerza pública, para cómo la fuerza pública enfrenta a este nuevo enemigo que no es el de antes, que no es el de siempre, que no es las FARC de antes, además.
De acuerdo.
Que no es el ELN de antes tampoco. Entonces, pues son muchos retos y todos creo que pues atravesados porque las elecciones van a tener como eje la seguridad.
Juanita, muchas gracias por pasar por acá.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de venir y volver.
Esta semana llega la consulta popular al Senado, habrá marchas del 1 de mayo y arranca la elección del nuevo Papa. Todo esto estará en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio, yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.